El marcapáginas.
Había dado con la clave de lo que significaba todo aquello. Los nombres escondidos en los versículos dibujaban una ruta, el camino primitivo de Jacob, que los cristianos conocían como Santiago. De repente, las tres letras hebreas cobraron significado. Eran lo único que se conocía de un jeroglífico grabado en una reliquia que encriptaba el misterio que todo cabalista andaba buscando. Entrelazó las manos con actitud reflexiva. La ruta escondía la piedra de Jacob. Si se aproximaba una persecución, debían encontrarla antes de abandonar el país, pero él no podía hacerlo. En el plan de huida, él sería el señuelo, así que debía legar esta búsqueda como misión a su hijo Abiraz. Meneó la cabeza con preocupación.
Gracias, Ana. Nada. Así empezamos esta entrevista. Bienvenida a Radio Sefarad.
Gracias.
En la que nos vas a hablar de tu libro El crucigrama de Jacob. Un proyecto muy interesante, más allá de lo literario, metaliterario, podríamos decir, pero que comienza con un encuentro personal muy importante para ti, ¿no?
Sí, es correcto. Estaba buscando una historia interesante que contar cuando, en un viaje a Estambul, conocí a un sefardita que casualmente se sentó conmigo a charlar un rato y me contó su historia. Me pareció muy interesante cómo esta cultura sefardita generaba un momento congelado en el tiempo en el que ellos, por ejemplo, pueden hablar castellano antiguo, que es un idioma que ha desaparecido hace 500 años y en realidad sigue vivo en su memoria y en sus generaciones. Esto, trasladado al momento que dejó la fotografía congelada, me pareció que generaba una historia que no podía dejar pasar.
Porque tú nunca habías oído hablar de los sefardíes.
No, realmente había escuchado hablar de la cultura judía, conocía Casa Sefarad, pero para mí todo fue un descubrimiento de tradiciones, curiosidades, casualidades, que me llevó a escribir una historia que me pareció interesantísima. Es decir, traté de trasladar a la Edad Media, que fue cuando ocurrió el hecho de expulsión, gran error, por cierto, donde estaban ocurriendo muchas cosas a la vez en el país. Estaba ocurriendo la Guerra de Granada para expulsar a los musulmanes y estaba ese viaje de Colón para descubrir América, que todavía no se sabía qué iba a ocurrir con ese viaje. Y en esta mezcla de eventos ocurre esta gran desgracia para el país, donde se pierde talento, dinero, un futuro realmente, porque empobreció a la sociedad de una forma tremenda. Y yo quería trasladar esto que me había contado este chico a la Edad Media y al norte de España, porque es una zona de la que se ha hablado muy poco, porque no existió quizás una gran judería como la de Toledo o la de Sevilla. Entonces esto me dejaba unas lagunas de misterio donde me tenía que documentar más para la interpretación y para poder ficcionar una historia que se basa sobre todo en qué pudo ocurrir, lógicamente, que no pudo quedar documentado, como por ejemplo, qué baza jugó el camino primitivo de Santiago, que era ya una ruta natural, o por ejemplo, qué baza jugó el consejero del rey, que era judío y que seguramente tendría acceso a el borrador del anteproyecto del edicto en el que estaba trabajando Torquemada. ¿Qué hizo? ¿Avisó a alguien?
Ese es el punto de partida, porque de repente a una judería en el norte de España llega la noticia en 1491 de que se está preparando la expulsión, ¿no? Y de ahí parte tu novela.
Efectivamente. De ahí parte la novela. Es una información muy sensible, de que no se puede publicar porque cundiría el pánico, y cae en manos de unos sabios cabalistas que trazan un plan, y antes de abandonar el país hacen un gran empeño en cumplir una misión que solo tienen la oportunidad si están en España. Con lo cual, a riesgo de sus vidas y primando su filosofía de sabiduría cabalista y de beneficio para la humanidad, ellos juegan este último papel sabiendo que se les acaba el tiempo de paz.
Bueno, ahí no les podemos contar más de la novela, pero háblanos de los protagonistas.
Pues los protagonistas fue uno de los retos más importantes para que cualquier lector, tuviera la edad que tuviera, pudiera identificarse con alguno de ellos. Entonces, la trama está generada con unos protagonistas jóvenes que tienen que cumplir una misión y que se apoyan en la sabiduría y la experiencia de los más mayores, que hacen unos sacrificios para que estos chicos puedan escapar y puedan cumplir esa misión. Un poco como en la vida misma, ¿no? Los padres sacrifican tiempo, parte de su vida, para que sus hijos, etcétera, etcétera. La novela en ese sentido está llena de simbolismos, de lo que es quizá un siglo XXI o XVII o cualquier momento del tiempo ante una dificultad.
Es tu primera novela, hablando de dificultades.
Sí, sí, sí. Ha sido una de las palabras de la editora que me gustó muchísimo, fue felicidades porque has escalado el Everest sin experiencia previa.
Es un poco la Orson Welles de la novela en 360 grados. Ahí llegamos a este punto que tal vez diferencie esta novela histórica de otras, ¿no?
Sí, el objeto de los 360 grados y qué significa es que la novela adopta distintos formatos a nivel tecnológico y digital para facilitar el interés de la gente más joven a la lectura. Por poner un ejemplo, la novela tiene realidad aumentada. Esto es una aplicación gratuita que se llama Mira Realidad Aumentada, donde si enfocas la contraportada con el móvil, con esta aplicación, ocurre algo. Que lo que ocurre es que se abre el book trailer, que es un vídeo de 60 segundos audiovisual con imágenes y grafismos, que es información adicional a la sinopsis y permite al potencial comprador o consumidor tener más información de si le interesa comprar la novela o no. Y, por ejemplo, la portada abre un crucigrama, que es un juego, un crucigrama histórico, muy fácil de completar si has leído la novela y mucho más difícil si no la has leído. Entonces, este crucigrama, para los chicos, quien lo complete o para quien quiera, cuando lo completa, te pide unos datos y te mete en un registro de gente, es un pool de personas que llamamos de película, el grupo de película, que es de donde vamos a tirar para hacer el casting de la película documental, de cómo se generó la trama del crucigrama de Jacob, en qué puntos se apoya y por qué, y dónde están los misterios, etc. Y esto a los chicos les encantaba, tener la oportunidad de salir en la televisión, de vivir una experiencia de rodaje. Con lo cual, cuando evaluamos y poner un premio directo de, por ejemplo, dinero, y ellos preferían salir en la televisión y en la película y formar parte de este rodaje.
Cuando dices ellos, ¿es que ya has experimentado esto con un grupo de jóvenes?
Todo lo he testado. He preguntado a cientos de personas, ¿qué es lo que os interesa más? ¿Dónde disfrutaríais más de esta historia? ¿Cómo podría captar mejor vuestro interés? ¿Con 300 euros? No, gracias. Saliendo en la película. Ah, perfecto, muy bien.
¿Y cuándo está previsto que se ruede esta película? Porque habrá que esperar a que los lectores interioricen el crucigrama de Jacob, ¿no? Lo lean y se sientan partícipes de la historia.
Exactamente. Lo que hice hasta el momento para lanzar la novela, fue hablar con potenciales socios audiovisuales que estaban de acuerdo en participar, en inyectar una cantidad de dinero y en coproducirla. Entonces, también tengo firmado un acuerdo de distribución para que esto pueda salir de España y tenga cierta repercusión, con lo cual el plan está preparado. Solo nos falta que empecemos a tener esas personas interesadas, que otro requisito que se les va a pedir en la web, está el quiero participar, es que nos expliquen qué personaje les gustaría interpretar y por qué les apasiona ese personaje dentro de la historia. Eso creo que genera suficiente motivación para que se lean la novela.
¿Y cuál es el personaje que te apasiona a ti de tu novela?
Es difícil porque todos son como bebés de la historia para mí. Me gusta mucho el protagonista porque está basado en unos valores que defiendo mucho, que es persistencia, coraje, valor y honor. Él sufre mucho porque su padre es un sabio cabalista, un hombre casi sin miedo, y sufre mucho porque se ve un poco acomplejado frente a su padre y siempre piensa que se ve mucho más inferior de lo que realmente es, porque esos valores en los que sustenta sus decisiones pues harán que vaya por unos derroteros que no voy a anticipar.
Vale. Has estado trabajando en la novela y en el proyecto, porque es mucho más que escribir un libro, sí. 5 años.
Sí.
¿Cómo te has documentado, Ana, para escribir El crucigrama de Jacob?
Pues el primer año, cuando decidí tratar sobre los sefarditas, me metí en Casa Sefarad, asistí a sus eventos, a presentaciones de sus novelas y a conferencias. Y de cada cual pues tomaba una nota. Quizá de una hora de conferencia solo me valía una frase, pero todo empezaba a sumar. Luego comencé a viajar a puntos claves, por ejemplo a Jerusalén, que aunque no sale en la novela, creo que es imprescindible de visitar.
Siempre está ahí.
Sí, y además es lo que he viajado un poco, como muchísima gente ya alrededor del mundo, pero Jerusalén es totalmente especial. Y en este viaje a Jerusalén pedí a la agencia que me diera un guía sefardita para mí, para poder estar hablando con él todo el día, ver qué comía, cómo se movía, cuál era su carácter y aprender de ello, un poco empapándome de su cultura. Y esa fue otra parte de documentación. Y la tercera son los libros y las fuentes habituales.
Sobre todo te pregunto por el tema de la cábala, ¿no? Que no es un tema fácil si te aproximas por primera vez, ¿no?
Para nada.
Y aproximándote muchas otras veces, no es un tema fácil, no se puede frivolizar con él ni echar un mero vistazo. Y supongo que tú, que eres tan metódica y que aplicas esos valores de los que nos has hablado antes a tu propia vida, lo has hecho con plena conciencia, ¿no?
La cábala me pareció interesantísima. Me pareció algo espectacular. Creo en su filosofía a nivel personal, pero es una filosofía mística muy compleja de entender. Es decir, aunque parece sencillo, cuando empieza uno a entrar en sus tripas, es muy complejo. Convertía la novela histórica muy farragosa. Si yo desarrollaba las teorías cabalísticas, de dónde podía... Entonces lo que hice fue quedarme con los titulares que, aplicadas a la historia, generasen interés para que quien quiera investigar sobre ella... esto pueda ser el motivo de arranque. No pretendo enseñar la cábala a nadie, sino que se interesen por ella.
Claro, estás constantemente acudiendo a ese término, ¿no? Interesar al otro.
Claro.
Porque a ti te interesó la historia de los sefardíes y quieres compartir ese interés que suscitó en ti ese encuentro con los demás. Por eso has escrito El crucigrama de Jacob.
Sí, yo creo que tenemos la responsabilidad de generar esa ilusión, ese interés. No de apuntar a nadie como no lee, es un inculto. No, quizás tu libro no le resulte interesante y eso tiene que estar en tus espaldas. Con lo cual siempre hay que mirar cuáles son la sociedad a la que te diriges. Ahora mismo tenemos una sociedad muy ocupada en tiempo, muy liada, y cuando tiene un tiempo sus hijos les lleva al colegio, les ayuda a hacer los deberes y de repente un ratito para leer. Por favor, dame un momento de frescor en mi vida, hazme algo liviano en la lectura, entretenme, enséñame algo si puedes.
Cuéntame una historia.
Cuéntame una historia y hazme evadirme y hazme volar contigo. Entonces creo que eso está en nuestras espaldas, no en la de la persona que lee. No, haz el esfuerzo tú aquí 2 horas en tu cama antes de dormirte. No, señor, no lo veo así.
Oye, Ana, ¿y vas a seguir transitando el mundo sefardí? Porque me imagino que ya estás pensando en un próximo libro.
Pues me encantaría. La verdad que de momento trato de no mirar tan allá porque queda mucho trabajo a la hora de comunicar, explicar, promocionar y pisar la calle y hablar con gente, y etcétera, etcétera. El libro la historia termina y luego salta un epílogo. Queda una laguna entre un punto y otro, que se entiende perfectamente, nada queda a la casualidad, pero sí que deja un espacio de segunda parte si es que la gente lo pide así.
Si les logras interesar,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, Ana, ha sido un placer hablar contigo. Enhorabuena por el crucigrama de Jacob y
muchas
te esperamos
gracias.
En el próximo.
Gracias.